Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar sintonizándonos nuevamente en A Nuestra Salud, programa en donde abordamos temas relacionados con las enfermedades que nos afectan y las causas, con el objetivo de saber qué hacer, cómo podemos prevenirlas, sobre todo cómo podemos prevenirlas y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, que podamos hacer, qué podemos hacer o a dónde acudir para buscar atención. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o por Facebook en Radio Universidad Autlán, 102.3 de FM. Pueden hacernos llegar sus comentarios, háganos los comentarios, preguntas, sugerencias de programas en esa página de Facebook o por teléfono al 317-382-5031 o al 317-382-6532. O bien, también pueden hacerlo por vía WhatsApp al 317-1212-325. Este trabajo de equipo de difusión no sería posible sin el apoyo de Elia Macías, quien es la subdirectora regional de esta radiodifusora, así como de Silvestre Canel en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y de nuestro compañero de cabina, Fernando García, que está en la operación técnica. Muchas gracias. Me acompaña en el estudio un colega que ya hemos tenido el gusto de estar con nosotros, con su presencia en el pasado. Es el nutriólogo y maestro en nutrición, Enrique Arturo Ramírez Lira. Y gracias y bienvenido por estar nuevamente con nosotros.
No, al contrario, gracias que me invitan y espero que lo que platiquemos hoy sea de provecho para todos.
Pues el día de hoy invité a Enrique por una sencilla y simple razón. Él como nutriólogo tiene pacientes, da consultas. Y pues el día 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, que fue propuesto en 1992, pero no se popularizó sino hasta 1999, cuando la OMS reconoció que era importante incluir el tema de la equidad y de la salud de los hombres, de los varones, en la agenda internacional. A mí me llamó muchísimo la atención que realmente hace 20 años que se celebra un día y en el que se enfocan en enfermedades relacionadas al varón, a los hombres. En algunos países el Día Internacional se celebra el 19 de marzo porque coincide con el Día del Padre en esos países, pero de manera general se celebra el 19 de noviembre y en México lo celebran el 19 de noviembre. Y pues, Enrique, lo primero que te quisiera decir, en tu consulta, ¿cuántos pacientes son varones? ¿Qué Mira, proporción?
Bueno, ahorita que me preguntas, hoy estuve revisando con los chicos una serie de, pues el expediente clínico, ¿no? Pero ahorita que me preguntas de eso me doy cuenta que en realidad la cantidad de hombres que acuden a consulta nutricional, pues es relativamente baja comparándola con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, por decir un número de 20 mujeres que pudieran asistir en 15 días, a lo mejor son 5 o 6 hombres los que acuden a consulta.
Una cuarta parte.
Y lo que se me hace curioso es que acuden no porque quieran cuidar su salud, sino porque o los deriva el médico o ya tienen algún padecimiento que se ven obligados a asistir a la consulta, ¿no? No por decir que digan, quiero evitar en lo posible alguna problemática por no saber comer.
Y fíjate que eso yo creo que es un problema cultural, es un problema, no sé si es de género, porque los varones en general somos reacios a ir al médico.
Sí, yo creo que, como dices tú, sí es cuestión de cultura, porque, por ejemplo, estamos muy impuestos a no pedir ayuda, ¿no? Ya sea por cómo se nos educó, por la cuestión del machismo que aún podemos decir
prevalece,
¿no? Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que esa parte, ¿por qué voy a pedir ayuda si me llego a enfermar, reposo un ratito y ya me siento bien, ¿no? Pero sí es importante el pedir ayuda.
¿Tú sabías de la celebración del Día Internacional del Hombre?
Sí sabía que había un día en el mes de noviembre, pero no sabía qué día. No sabía si era el 19 o era el 20. De hecho, por ahí, en redes sociales hace años, pocos años, pues, hay una campaña que es acerca de dejarse crecer el bigote, ¿no? En el mes de noviembre, precisamente para celebrar el Día Internacional del Hombre.
Con esto del movimiento feminista, obviamente todos sabemos que en marzo se celebra el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y hace montones de celebraciones, que bueno. Pero a mí me llama mucho la atención que la salud del varón generalmente se circunscribía, ¿no? Cuando uno piensa en salud del hombre,
hablar de salud del hombre, piensa uno luego en próstata, cáncer de próstata, exámenes para detección de cáncer de próstata, y probablemente eso es lo que también al hombre le da miedo, ¿no? Acudir con el médico, porque siempre con esa idea. Llego a los 40, voy a pasar al 41, la edad peligrosa, tengo que ir con el médico, y después se da uno cuenta que, bueno, yo casi con 50 te puedo decir que llega uno a la edad y dice, no, bueno, ya pasó y no pasó nada, ¿no? Y siempre es mejor atenderse, perder el miedo y quitarse el tabú de esto, ¿no?
Y aquí en este programa vamos a hablar de algunas medidas preventivas, porque hay varias de las enfermedades que nos afectan, aunque, como es sabido, hay muchas enfermedades. Yo creo que la gran mayoría de las enfermedades afectan tanto a hombres como a mujeres.
Sí.
Claro, algunas son más frecuentes en mujeres, algunas son más frecuentes en hombres. En programas pasados hemos hablado del cáncer de mama, que también ya hay casos de varones, sí, que también ya
se están presentando. Y todo, por ejemplo, en esta situación, si fuera el cáncer de mama en varón, hay que entender lo que puede ser por una cuestión metabólica, por una cuestión hormonal, pero también puede derivarse a partir de todos los alimentos que consume uno, ¿no? Por ejemplo, los ultraprocesados que tenemos hoy en día. Yo recuerdo anteriormente, pues, el pan de barra fuera del refrigerador duraba más, ahora más rápido se echa a perder. Entonces, todo lo que nos comemos le va abonando a la salud.
Oye, una de las cosas que tiene que ver, yo creo que con esta cuestión cultural, ¿será por esa reticencia a hacer medidas preventivas que el hombre, la esperanza de vida del hombre hoy día es menor que la mujer? ¿Será eso un factor?
Considero que sí. De hecho, la esperanza de vida todo el tiempo ha sido la mujer vive más que nosotros, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba en la mañana, infartarse antes de los 40 en un hombre es más común o era más común anteriormente que si se infartara una mujer, ¿no? Igual ahorita sigue ocurriendo y a lo mejor nos vamos, como decimos, parejeando, ¿no? Pero si la esperanza de vida en un hombre siempre va a ser menor a la esperanza de vida.
Fíjate que esto no ocurría en el pasado. En el pasado las mujeres morían, bueno, en el pasado, morían más por las cuestiones materno-infantil, a la hora del parto y todo ese tipo de rollos.
Las complicaciones.
Pero conforme iba avanzando la tecnología y los cuidados médicos, la esperanza de vida era más o menos similar. Datos del INEGI dicen que en 1930, aquí en México, la esperanza de vida para las mujeres era de 35 años y para los hombres de 33, era de 2 años de diferencia. Para el 2020, 2021, bueno, el COVID alteró todo eso, pero la diferencia es de 6 años. Las mujeres viven 77 o 78 años y los hombres viven 71, 72. Entonces, la gran diferencia, y es parte de lo que se nos olvida, gracias a los avances médicos, estamos restándole poder a las enfermedades infecciosas. No les estamos diciendo que las estamos eliminando. Uh-huh. Antes nos moríamos más de enfermedades infecciosas.
Sí.
Que obviamente podíamos con higiene cuidarnos. Pero ahora nos estamos muriendo principalmente por enfermedades que no son transmisibles.
Sí, las famosas enfermedades crónico y que al fin y al cabo son las enfermedades metabólicas,
¿no? Y que ahí entra mucho lo que tú estás diciendo, la prevención, uh-huh, y el estilo de vida, ¿no?
Sí, es correcto. Por ejemplo, y a veces, yo lo noto mucho en la consulta, ¿no? Y con amistades también, que les digo, es que tienes que prevenir. Y sí me dicen, bueno, pero ¿para qué quiero prevenir si de cualquier manera, tarde que temprano voy a morir? Pero aquí la cuestión es no vivir cierta cantidad de años, ¿no? Sino que esa cantidad de años que podamos vivir, sean pocos o sean muchos, podamos tener una calidad de vida.
Sean de calidad,
¿no?
Sí, eso es importante. ¿Qué ganas convivir 90 años si de esos 90 días te la pasaste postrado, ¿no? O sea, que no puedes comer nada o que no te puedes levantar.
Y hay que, por ejemplo, hay que recordar que no solamente, por ejemplo, el paciente que vive, como dices tú, el paciente que vive postrado probablemente 10 años, pues es el paciente y es la familia también, ¿no? Y aquí sí es importante, pues, la prevención y, como ya decíamos, la calidad de vida que podamos tener.
Fíjate que en otro programa, y lo voy a mencionar nuevamente, en otro programa estaba mencionando de las enfermedades, de las causas de muerte, y el INEGI en el 2021 publicó, en el primer semestre, publicó las 10 causas principales de muerte. Y las primeras 4 fueron las mismas para los hombres y las mujeres. Uh-huh. El COVID, uh-huh, nos mató a los dos por parecido. Las enfermedades del corazón también de manera similar en el número 2. La diabetes mellitus en el número 3. Tumores malignos en el número 4. Y ya en el número 5 empezaron a diferenciarse. Pero a pesar de que las causas de muerte eran similares, la cantidad de hombres que morían eran más altos
que las de la mujer.
Y obviamente en accidentes, que es el número 7 en el caso de los hombres, con 13,000 muertos en ese primer semestre, en las mujeres fue el número 9 y murieron 3,700. Uh-huh. Pues una de las grandes diferencias que dicen es que los hombres nos morimos más porque hacemos cosas más riesgosas.
Más de riesgo, sí.
Pero hay otras enfermedades, como las enfermedades del hígado, que tienen que ver con estilos de vida.
Afectan más a los hombres que a las mujeres.
Que también afectan las... Pero 15,000 murieron en el número quinto en hombres, 15,000, uh-huh, y el séptimo en mujeres con 5,000.
Exactamente. Siempre, como decías, bueno, va a haber enfermedades que se consideran más en hombres, no porque el hombre se enferme de eso, sino que solamente porque la tasa de mortalidad es más alta que en mujeres.
Y hay una que ahorita te quiero preguntar, que tienen que ver con enfermedades cerebrovasculares, que tienen que ver, si no estoy equivocado, con cuestiones de hipertensión, con cuestiones de nuestro corazón,
sí,
de cómo está funcionando. Y esas son de las que tú estás mencionando que se pueden prevenir.
Exactamente. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar acerca de las enfermedades cardiovasculares, hay que entenderlo, que son todas las enfermedades que pueden afectar al sistema, cardiovascular, y todo lo que tiene venas, todo lo que tiene arterias. Por ejemplo, a veces las personas lo relacionamos con hipertensión arterial, pero también puede haber lo que conocemos como isquemias y que se puede afectar también esa parte. Ocurre mucho en fumadores, ¿no? Que el exceso del uso del tabaco puede provocar una isquemia, a lo mejor en la pantorrilla. Claro, no en la pantorrilla como tal, sino que en la irrigación de esa pantorrilla, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa problemática también.
Y ahí es donde empieza, donde el síntoma empezó, pero en realidad está más generalizado, ¿no?
Así es.
Y la otra cosa, de los pacientes, de estos que acuden contigo, ¿qué enfermedades son las que más les afectan?
Mira, por lo regular, yo en su mayoría los pacientes que recibo son pacientes que viven con enfermedad renal crónica. Pero esa enfermedad renal crónica se viene dando a partir de alguna enfermedad que con el tiempo no se cuidó y pues resulta en ese padecimiento renal, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablando de las cardiovasculares, la hipertensión arterial, si no se controla adecuadamente, ya sea con fármaco, tratamiento nutricional, ejercicio y estilos de vida saludables, en un momento dado puede repercutir en la salud renal, ¿no? He tenido pacientes que probablemente no tienen enfermedad renal, pero si no cuidan el padecimiento por el que los deriva el médico, tarde que temprano van a tener alguna afección mayor en cualquier órgano, pero todo es la prevención.
Fíjate que haciendo la investigación para este programa, para ver qué cosas te preguntaba, me encontré que el primer Congreso Internacional sobre Salud del Hombre fue en el 2000, uh-huh. O sea, hace 20 años.
Sí.
Pero ahorita que estás, general, no, lo que te preguntaba hace rato, que nos pensábamos nomás en cuestiones urológicas y genitourinarias, y al igual que todo, debe de ser una cuestión integral.
Claro.
Y el primer Congreso Internacional de Salud Integral del Hombre...
Ya era multidisciplinario, ¿no?
Fue multidisciplinario, pero fue como en el 2014.
Sí.
Entonces, hace 7 años, en realidad, a mí me llamó mucho la atención eso de que la comunidad médica, la comunidad de salud, en realidad no le haya prestado esa
yo
misma
creo
atención.
Que, vaya, responde, por ejemplo, yo creo que a que las nuevas generaciones de hombres ya se cuidan un poco más también, ¿no? Como decías antes, nada más se centraban, por ejemplo, en el urólogo, el proctólogo y nada más. Y por otro lado, pues había las metabólicas y decían, bueno, la cuestión metabólica la puede atender a lo mejor el internista o cualquier médico especialista, pero sí, como dices tú, a partir del 2014 se hace multidisciplinaria la atención y lleva un todo, ¿no? Por ejemplo, el médico, en este caso los nutriólogos, la salud mental, que es importante también porque hay que recordar que no solamente con los años se tienen cambios fisiológicos. Podemos ir envejeciendo a lo mejor lo que conocemos como edad metabólica, vamos teniendo una edad cronológica, probablemente si no cuidamos nuestra alimentación y los estilos de vida, vamos a tener una edad metabólica mayor a la que normalmente tenemos cronológicamente, ¿no?
Y ahorita que tocas eso de la salud mental, también estamos igual de propensos a la ansiedad, a la depresión. Sí. Pero la atención que el hombre se da para tratar de remediar o paliar esas enfermedades es muy poca.
Y es que hay que recordar que en el pasado se nos educó de esa manera, ¿no? El hombre no tiene por qué permitirse el tener una emoción, ya sea positiva o negativa. Y ya sabemos que lo más típico era los niños no lloran, el hombrecito no llora, ¿no? Pero ya sabemos que hoy en día las emociones pueden ser vividas por hombres, por mujeres, y se debe de atender esa parte.
Y tristemente, las tasas de suicidios de hombres es mayor que el de las mujeres, ¿no? Aunque también las mujeres están pasando por cuestiones en sus casas y todo eso, es más el hombre por esa negación a expresar.
Exactamente.
Expresar que
y hay que recordar que, pues vaya, cuidas la salud mental y estás cuidando tu salud física, ¿no?
Voy a cambiar de qué cosas se recomiendan. Aquí tengo yo un listado, pero qué cosas se recomiendan debemos de hacer como de rutina una vez. Yo les he dicho en otros programas que por lo menos una vez al año hay que hacerse un examen,
médico,
examen de sangre y examen de orina para y un examen de sangre después de cierta edad, aunque ya no sé de que es cierta edad, porque la diabetes está con lo de colesterol y triglicéridos y todos esos rollos.
Sí.
Antes nos decían que a partir de cierta edad, a partir de los 40.
Ajá. Y ahora ha bajado un poco la edad, ¿no? Por eso.
En ese sentido, ¿qué recomiendas a tus pacientes que se hagan de chequeos?
Mira, por ejemplo, ahorita que mencionas acerca del chequeo anual, vaya, tendría que ser anual. Ya cuando va uno a partir de los 50, 55 y hacia arriba, pudiéramos hablar de que se tiene que hacer semestralmente ese chequeo, ¿no? Y acuérdense, es un chequeo de rutina para ir descartando o para, en un momento dado, si aparece algún padecimiento, poder atacarlo lo más pronto posible, ¿no? Y lo que se recomienda, por ejemplo, en este caso de exámenes médicos, pues siempre una química sanguínea. En esa química sanguínea nos podemos dar cuenta cómo está nuestra glucosa, cómo está nuestra salud renal también, cómo andamos de colesterol. A veces vemos personas que los vemos un día en la calle y el día siguiente nos enteramos que fallecieron, ¿no? Y luego dicen, ah, es que tenía el colesterol elevado. Y hay que recordar que cuando se eleva colesterol puede haber también la enfermedad cardiovascular, puede haber un paro cardíaco, ¿no? Entonces, cuidar esa parte.
Y ahorita que mencionas años, ya después de cierta edad hay que incluir el del famoso antígeno prostático.
Y es ventaja que ya haya el antígeno prostático, sí. Así no va a haber el pretexto de que no voy porque...
No, nadie me toca.
Exactamente, entonces con una prueba de sangre, de hecho aquí en Auclán hace la semana pasada estuvieron haciendo pruebas de antígeno prostático en el jardín en la Feria de la Salud. Y es importante, hombres, a partir de los 40 hay que hacérselo y hay que acudir con el médico, ¿no?
También están las chequeos para, creo que por lo menos una vez, la de hepatitis C o hepatitis C.
Sí, por ejemplo, VIH. Tendrían que ser anuales, pero, por ejemplo, si se tienen conductas de riesgo, entonces sí hacerlas cada 6 meses, ¿no?
Está otro para un cáncer que también nos afecta, al igual que a las mujeres, pero que se puede, sobre todo entre 50 y 75 años lo recomiendan, y no necesita uno, pues hay diferentes niveles de detección, pero con un examen de las heces pueden encontrar, al menos para ese tipo de cáncer. Uh-huh. Entonces, que también a lo mejor las pruebas de los exámenes de copros, que les conocen, también deberían de ser exámenes por lo menos una vez al año para ver si no tenemos algún...
Sí, de hecho, yo considero que todo tipo de examen que se pueda llevar a cabo es bueno, porque a veces...
No siempre tenemos.
Y siempre tenemos el pretexto, ¿no? ¿Cómo van a hacerme un coprológico? Me da vergüenza llevar la muestra, ¿no? Claro. O sea, es mejor perder o tener la vergüenza un ratito y no a lo mejor por eso después tener que batallar más en la calidad de vida.
Y aquí me viene a la mente, cuando llevo a mi mascota al veterinario, me dice, ya le dio su desparasitante, cuando se lo dé, usted también se tiene que desparasitar, y toda su familia
toda
se
la
tiene
familia
que desparasitar.
Sí,
entonces es porque los bichos nos pueden llegar de varios lados, ¿no? Y hay que ir descartando la posibilidad de traer.
Sí, claro, y ahorita que mencionas esto de los desparasitantes, a veces centrándonos en el hombre, somos indiferentes ante esta situación de que, okay, voy a medicina preventiva, me dan albendazol, pero como yo sé que si me lo tomo no voy a poder tomar alcohol, entonces preferimos a veces tomar el alcohol y no tomar el medicamento. Esa parte creo que debemos preocuparnos, por ejemplo, primero cuido mi salud y después hago lo que sigue.
Y siempre decimos, al cabo el alcohol mata todo y también nos mata a nosotros, claro, el exceso.
Por ejemplo, ahorita que mencionabas acerca de las enfermedades hepáticas, hay que recordar que pueden ser, por ejemplo, por virus, pero también pueden ser por el exceso en la ingesta del alcohol.
Sí, la hepatitis alcohólica y la cirrosis que están relacionadas.
Sí.
En cuanto a vacunas.
Mira, en cuanto a vacunas, pues ahorita tenemos las que están muy de moda, por así decirlo, ¿no? Está COVID, está hepatitis, hay una que es la de neumococo. Esa de neumococo se pretende que sea en adultos mayores, pero también si es un hombre que vive, a lo mejor no tiene una edad para, por ejemplo, no tiene 70, pero si andamos ya en los 60s, y si se vive con diabetes o se vive con hipertensión, sí es recomendable que se ponga una dosis de neumococo.
Y en esta que es la del neumococo es para la neumonía, uh-huh. Y ahorita tú mencionas eso, que de los que tienen enfermedades crónicas, recuerden que las enfermedades crónicas están apareciendo ya cada vez más jóvenes, entonces algunos sugieren que se hagan incluso cuando tienen unos 20 años, sobre todo si ya te detectaron alguna prediabetes o alguna de ese tipo de cosas. La otra cosa que se nos olvida, la vacuna del tétanos.
Que por cierto, ahorita creo que está escasa, pero sí hay que ponérsela, ¿no? Porque, por ejemplo, el hombre siempre tiende a trabajar, por ejemplo, labores un poco más riesgosas, ¿no? Por ejemplo, un herrero tiene mayores posibilidades en un momento dado, si se llega a lesionar con el material que trabaja, pues la posibilidad de contraer tétanos es mayor, ¿no? O por ejemplo un carpintero que a lo mejor el clavo está mojoso y se lo llega a enterrar, entonces...
O los que trabajan en el campo, a veces también los asadones y esas cosas.
Ahí tenemos la...
O la misma alambre de púas,
sí,
que usa uno para...
Creo, bueno, todos tenemos, en todos cabe la posibilidad de enfermarse de tétanos, ¿no? Pero siempre va a haber labores que van a predisponer en mayor proporción a un hombre.
Y creo que también se sugiere nos sugieren la de la influenza y esa ya es cada año.
Esa debe ser anual.
Desde hace como 10 años, ¿no?
Sí, y hay que recordar que si se vive con algún padecimiento crónico, tendría uno que, no hay pretexto para decir, no me vacuno porque a mi vecino lo vacunaron y lo cafetearon al día siguiente. No debe de haber pretexto, debe de uno vacunarse, y hay que tomar en cuenta de que si la ciencia hace lo posible porque tengamos el acceso a vacunas, hay que vacunarnos.
Mira, entonces ya hemos hablado ahorita algunas de las enfermedades que son más propensas que nos den a nosotros. Nuevamente les dan más también a las mujeres, uh-huh, pero nosotros morimos con mayor frecuencia por falta de prevención. Y estamos mencionando algunas medidas preventivas, como serían los chequeos médicos,
sí,
las vacunas, y qué otras actividades que son más propias y que yo las, no las quiero yo decir porque las quiero que lo diga alguien más, que nos las repiten todo el tiempo. Y es una de tus especialidades.
Sí, aparte del control del estrés y aparte de el tratar de dormir mínimo 8 horas, lo recomendable sería llevar una dieta adecuada. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, y hablando de cáncer de próstata, el jitomate tiene licopeno. Tendríamos que comer alrededor semanalmente unos 10 jitomates a la semana para, en lo posible, poder prevenir la afección del cáncer de próstata. No quiero decir que no vaya a ocurrir. Si en nuestra genética ya está presente...
Pero hay que reducir el riesgo.
Hay que reducir el riesgo, exactamente. Hay que reducir la posibilidad de que nos podamos enfermar, ¿no?
Entonces, son una dieta rica en frutas.
En frutas, verduras. Principalmente se recomiendan aquellas frutas, por ejemplo, la naranja. Ahorita está la temporada de la mandarina. Por ejemplo, jitomate, zanahoria, los chiles estos de colores. El morrón, el que es amarillo, el naranja, el rojo. Entonces, este tipo de alimentos tienen
pimientos morrones.
Pimiento morrón, sí. Tiene, por ejemplo, carotenos, que son antioxidantes y que nos pueden ayudar a prevenir. Desde esa parte de la dieta nos ayudan a prevenir cierto tipo de enfermedades que con la edad hay que recordar que pues nos vamos oxidando y ocupamos de antioxidantes.
Y obviamente están, que es difícil, pero no imposible, el dejar de fumar.
Uh-huh. Creo que ahorita que mencionas el dejar de fumar, voy a poner lo que yo me tocó vivir, pero por ejemplo, yo durante 10 años fumé, y el día que decidí dejar de fumar, me fumaba una cajetilla al día.
Wow.
Y lo recuerdo muy bien, me levanté un 1 de abril y dije, ni uno más. Y desde ese día a la fecha... Tengo ya varios años sin fumar.
Y la otra cosa que nos sugieren es hacer ejercicio. ¿Tú haces ejercicio?
Yo hago ejercicio. Probablemente tuve que dejar el tabaco precisamente porque me agitaba y tuve que optar por un estilo de vida más sano, ¿no? Entonces, sí, el ejercicio. La OMS nos recomienda hacer 3 días por semana ejercicio, o lo que vienen siendo... algunos 150 minutos, sí, por semana,
30,
¿no?
minutos al día, uh-huh, con 5 días ya la hiciste.
Sí, ya sea ejercicio de pesas, ya sea que caminemos, nademos, pero sí hacerlo y dedicar ese tiempo nada más para el ejercicio.
Pues, algo más que quieras agregar, que yo lo que quiero es que dejemos, dice uno de los mensajes que ponemos en este programa: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás vale,
sí,
no vale nada.
Yo creo que la riqueza que el ser humano puede tener, aunque dices la salud no es todo, pero yo creo que es una de las mayores riquezas que podamos tener.
No, sí, y pues dejarnos de los prejuicios de que, o sea, mi salud primero, y si quiero vivir más años con una calidad de vida agradable, decente, pues hay que, no cuesta mucho caminar 30 minutos, no cuesta mucho incorporar. Sí cuesta al principio incorporar, cambiar la dieta, pues sí cuesta, pero no es imposible.
Sí, yo creo que todo cambio, siempre le tenemos miedo al cambio, pero en el caso de la salud sí es importante.
Es importante.
Y hay que recordar que cuando nos sometemos a un régimen nutricional o a una dieta, no es dejar de comer, sino es comer mejor.
Pues muchísimas gracias y como decimos, quiéranse mucho y esto es parte de querernos mucho, el atendernos, el cuidarnos, el prevenir enfermedades con actividades muy sencillas y con un análisis, un chequeo al año. Conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. La próxima semana estaremos hablando sobre el cáncer de próstata. ¿Qué hacer con esta causa de cáncer número uno en los hombres? Hasta la próxima. Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.